Y si tienes Biblia, ábrela por Segunda de Crónicas. Seguimos con los bestsellers o los versículos más renombrados que siempre estamos tocando en la Biblia, como que lo sabemos muy bien, muy de memoria. Pero lo que estamos intentando es ponerlos en su contexto y ver qué nos enseñan esos versículos. Si tienes Biblia, por Segunda de Crónicas 7:11, ¿vale? Segunda de Crónicas 7:11. Y el título es muy, así es como muy retador, porque descubriendo el corazón de Dios suena como, pero ¿qué va a decirnos Andrés del corazón de Dios? Como si yo conociese perfectamente a Dios, os voy a decir cómo Dios piensa y todo. Pero cuando lees el texto que vamos a leer en su contexto y todo eso, en realidad descubres que lo que Dios está mostrando a su pueblo y a nosotros es como él es, lo que él es, y más que lo que nos pide a nosotros, es lo que él espera de nosotros, qué corazón tiene. Déjeme orar y arranco. Señor Jesús, es una bendición poder cantarte, sin importarnos tanto las maneras o las formas, sí mirando las palabras y sabiendo que tú estás escuchando y mirando los corazones de cada uno de nosotros. Y en esta mañana pedimos que bendigas este tiempo donde nos acercamos a tu palabra y también descansamos en ti con la responsabilidad de comunicar algo que siga tocando nuestros corazones y ayudándonos a acercarnos un poco más a ti. Tú eres un Dios que escucha. Y sé que estás escuchándonos y lo que queremos es sentir tu presencia y que le rompas en nuestras vidas lo que tengas que romper. Amén. Hace mucho tiempo vi una película, yo no sé si era en blanco y negro, porque sé que a lo mejor luego alguno se pone a buscarla y todo eso, de una empresa tabacalera que retó de esta forma a cualquier pueblo y a ese pueblo le dijo, si aguanta este pueblo un mes sin fumar, entonces nosotros le vamos a dar, dijo la empresa tabacalera, una cantidad grandísima de dólares. Para la película era americana. De dólares, ¿vale? Grandísima. Unos 1.000 euros. Unos 1.000 dólares. No, mil, no, pues sabes quién, una cosa. Entonces, al principio ningún pueblo reaccionó, ninguno, porque era un mes sin fumar, no me interesa, eso es mentira, lo que sea. Pero de repente hubo un pueblo que movido por un pastor. Dijo, ¿por qué no aceptamos el reto? Asumimos el reto. No me toques esto, ¿eh? Que si no sale, se descubre todo. Asumimos el reto y el pueblo necesitaba ese dinero. En el pueblo fumaban todos, era la época donde fumar estaba de moda, todo el mundo fumaba, todo fumaban. Y entonces toda la película se desarrolla como la gente dice sí, no, hasta que hicieron que sí y cómo la gente luchaba por no fumar. Entonces hubo un momento donde ya estaban aguantando todos sin fumar, hasta el punto de que la tabacalera lo que hizo fue, con un avión muy grande, pasó por encima del pueblo y empezó a tirar cigarros. Vale, entonces imagínate la gente con el mono ahí todos de fumar. Bueno, no sé lo que se siente eso, pero todos se tiraban a por el cigarro. Y el pastor se levantó y empezó a echar un sermón de que no, que podemos aguantar, que todo, todo. Todo eso y todos, claro, todos le miraban al pastor y decían, claro, tú eres el pastor, para ti es muy fácil porque tú eres, déjame decir así, aunque es mentira, tú eres, no Dios, pero un poco más abajo. Entonces, todo es muy fácil para ti, tu vida es muy fácil, tú no sabes lo que yo sufro y todo. Y entonces el pastor metió la mano en el bolsillo, sacó un cigarro, ¿vale? Todos se callaron y sacó un mechero y se puso el cigarro y dijo, vamos a seguir intentándolo. Y entonces todos los del pueblo entendieron que el pastor también fumaba a escondidas. Vale. Y este pastor sacó su cigarro, iba a decir su vergüenza, vamos a ver, su cigarro, y dijo, yo también estoy luchando. ¿Vale? Y el pueblo al final ganó los millones. ¿Por qué cuento esto? Bueno, porque cuando cualquiera que suba un púlpito, y hoy me toca a mí, yo quiero que nosotros tengamos esta sensación. No es que el que está en el púlpito, por estar un poco más alto y protegido por este, es superior al que está sentado, ni ha superado todo, sino que estamos todos luchando en nuestra relación con Dios para mejorar, para acercarnos más. Y eso no es para excusar que yo peco o que yo pueda pecar, no, es para que estemos unidos y para que sintamos que todos estamos luchando en nuestra relación con Dios y que todos tenemos que mejorar en nuestra relación con Dios. que no por tener un título se es más o se es menos. Entonces es como asumir el reto. Si el domingo pasado Dios nos puso un reto, discierne entre el bien y el mal. La idea de discernir no es que sepas bien y mal, sino que hagas el bien, ¿no? Ahora tú puedes ser, o yo puedo ser, lo tonto que quiera. Entonces, discierne entre el bien y el mal, hoy Dios va a ponernos otro reto. Pero no lo pone a vosotros, de parte de mí, que soy el pastor. No. Lo pone a todos nosotros, que déjame decir así, que todos fumamos, ¿vale? Y que queremos asumir ese reto. Entonces, dentro de esas joyas, hoy miramos este texto. Yo sé que parece un poco largo, pero déjame intentar leerlo entero, porque luego meterlo en su contexto y descubrir un poco qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Y ya sabemos, cuando lleguemos al versículo, creo que está en negrita, qué es lo que quiere, pero tiene un motivo para decir precisamente esto. Dice que terminó, pues, Salomón la casa de Jehová. Salomón terminó lo que David intentó hacer, que David le dijo a Dios que no, que él no era, que iba a ser su hijo. Entonces, Salomón terminó el templo. Y si tú miras Crónicas, los primeros capítulos, oye, Salomón, es que de verdad que tenía una mano que era aquello que tocaba, eso salía bien. Bien, entonces, ¿por qué? Porque lo que había pedido era sabiduría, y Dios le había dado sabiduría, y iba funcionando Salomón. Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. ¿Vale? Maravilloso. Muy bien. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. ¿Qué oración? El capítulo 6. Es imprescindible leerse el capítulo 6 para leer el 7:11. Si no lees el 6, vas a entender mal el 7:11. Pero ahora no te pongas a leerlo, ¿eh? Que tienes que escucharme, que me he preparado algunas cosas. Y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Dios aceptó el templo. Dice: si yo cerrare los cielos, dice Dios, para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Mira, a mí esto, cuando Dios habla así, me suena mal, porque me suena como que me está amenazando. ¿Bien? Entonces yo digo, mira qué bonito Dios que dice, yo acepto esta casa como lugar de sacrificio, pero ya es como que ya me está diciendo, y si yo hago lo que quiero y te mando mal, y si te mando todas las cosas mal, esto no se entiende bien si no lees la oración de Salomón. Porque Salomón, cuando ora, él precisamente usa estas palabras, y él usa estas frases. Y él está diciendo, mira, protégenos de la langosta. Pero si tú mandas eso, entonces, dice Salomón, nosotros te seguiremos. Y si tú haces esto, nosotros... Entonces, Dios ha escuchado a Salomón. Y Dios usa las mismas palabras que Salomón había usado. Entonces, no es Dios el que es el, entre comillas, borde, sino es Dios el que es inteligente y escucha lo que nosotros estamos diciendo. Déjame para apuntar un poco más. Y dice, no, si yo nunca hablo con Dios. Bueno, hay un versículo que dice que no hace falta ni que hables, porque Dios escucha ya tus palabras antes de que salgan de tu boca, porque sabe qué es lo que hay en tu corazón. Entonces, la comunicación con Dios es imparable. Es imparable, porque Él está escuchando. ¿Vale? Entonces, Dios escucha, y Dios habla esto. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Y por qué dice lo de los pecados? Otra vez me parece que Dios está diciendo, es que me está recordando que soy pecador. Si tú lees la oración de Salomón, deja por lo menos 4 versículos hablan sobre el pecado. Y Salomón está diciendo, bueno, y si tu pueblo pecare, perdónale. Vale, síguelo, yo te escucho, Salomón, y voy a perdonarle. Y si tu pueblo pecare, perdónale, que sí, que lo voy a perdonar. Entonces Dios dice, y si tu pueblo hiciere eso, entonces yo perdonaré sus pecados. ¿Ha escuchado? No es Dios quien está diciendo que eres un pecador, eres Salomón el que ha dicho que estaba pecando. O que iba, si pecare, por favor, perdónanos. ¿Vale? Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, un listón relativamente bien, no muy alto, e hicieres todas las cosas que yo he mandado y guardaré mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volvierais y dejarais mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, si fuereis y sirvieseis a dioses ajenos y los adoraseis, yo os arrancaré de la tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado para mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla, escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo aquel que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se le responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres y los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos y los han adorado y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Incluso las últimas palabras de Dios se entienden cuando tú lees la oración que Salomón está diciendo de la dedicación del templo. Salomón había construido un templo, un cacho templo grandísimo. Y un templo que podemos decir, bueno, el templo sería la culminación de la relación de Israel con Dios. Pero déjame mirar solo algunos detalles, ¿vale? Esta es la otra versión, que es la traducción lenguaje actual. Esto lo voy a decir muy rápido. Si lees el primer versículo, cuando Salomón terminó exitosamente todo lo que había planeado hacer en el templo y en su palacio, ¿vale? Dice, cuando Salomón terminó exitosamente, luego tú miras la versión Reina Valera 60 y te da otra impresión. Entonces, solo quiero decirlo para que seas capaz de comparar versiones. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y fue prosperado. Aquí en esta versión me da la sensación de que la gloria es de Salomón, ¿no? Cuando terminó exitosamente, fíjate qué inteligente. Y aquí cuando miras en esta otra me da la sensación de que la gloria es de Dios. Entonces solo para que tengamos cuidado, cuando lees una versión y lees otra versión, mira a ver. En realidad, Salomón no podía haber hecho nada sin Dios. Entonces, déjame decírtelo así. Tú no puedes hacer nada sin Dios. La prosperidad es parte de lo que Dios promete para nuestras vidas, pero no por tu inteligencia, sino porque Dios te prospera. Como Él quiere y de la manera que Él quiere. Vale. El versículo es así. Cuando Salomón, y luego me fijé y cogí la versión que he criticado, pobrecitos. Bueno, cuando Salomón terminó exitosamente todo lo que había planeado hacer en el templo de Dios y en su palacio, este punto no existe, ¿vale? Sino que sigue. Si nosotros terminamos así, o hubiese sido este versículo, y Salomón terminó exitosamente todo lo que había planeado hacer en el templo de Dios y en su palacio, y punto. La relación con Dios queda solamente centrada en lo que es un edificio. Y me quedé pensando en esto porque esto sería la introducción. Y Salomón terminó lo del templo. Y hay más cosas que tiene que aprender. Y la conversación siguió. Y Jehová y Dios siguió hablando. No se quedó parado en este punto. Dios no se conformó con este pedazo de templo. Bueno, he buscado una foto. A lo mejor no es la mejor, o busca la que quieras. Y era un templo que, si tú miras los primeros de Crónica, súper perfecto. Dios no se conforma en nuestra relación con que nosotros construyamos o demos o hagamos cosas religiosamente bien perfectas hechas. No hay un punto y no hay una y Salomón terminó todo y se acabó. No, ese no es el corazón de Dios. Y el reto esta mañana es buscar el corazón de Dios. Estamos buscando cómo Dios piensa o lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, a veces nosotros nos conformamos con los regalos. Y mira, compáralo con una amistad. Lo bajamos a una amistad cualquiera. Yo soy amigo de todos. Y en realidad no. Yo soy amigo de mis amigos. La forma de cuidar a los amigos es doy un regalo. Bueno, hay muchas amistades que funcionan así. Pues doy un regalo, que amigos somos. Y no hay nada más. A veces con Dios puede ser que funcionemos así. Mira, yo te doy un regalo y somos amigos y ya está. Pero eso no es el corazón de Dios. Como que Dios no se queda satisfecho con nada de eso. Hace muchísimo tiempo oramos por una familia que su hijo estaba muy enfermo. Y voy a decir así, le complació a Dios sanar a su hijo y ya está. ¿Qué hizo esta familia? Yo digo, bueno, pues se buscarán más a Dios. Lo que me dice, mira, he comprado unas flores para la iglesia. Y trajo unas flores a la iglesia. Nunca más supimos de ellos. Claro, os dais cuenta un poco por dónde vamos. Vale, Dios me ha dado, o Dios me ha mostrado cómo es. Bueno, pues le regalo unas flores, le hago un templo y se ha acabado. Y ya no hay más de Dios, ya no sé nada más de Dios. Si Salomón hizo esto, y ojo, que lo que hizo Salomón no era cualquier cosa, que lo que hizo lo hizo a medida y lo hizo perfecto. Lo hizo muy bien y con material que yo diría, mira, con la cantidad de pobres que hay, me parezco a Judas, con la cantidad de pobres que hay y así, usando este material para construir. No, lo hizo para Dios porque Dios se merece lo mejor. Lo hizo pensando en Dios, pero Dios no se conformó con eso. Terminó el templo. Nosotros no podemos jugar con Dios como a veces jugamos con las personas. Y déjame apurar un poco más esto. Nosotros no podemos comprar a Dios como a veces podemos comprar a las personas. Y pensamos que nuestra relación con Dios consiste en que yo hago el templo y quita templo y pon lo que quieras, hasta si me apuras el puro devocional que decimos este tan de todos los días me levanto a las 6 y hago este sacrificio de levantarme a las 6 hasta las 6:30, estoy leyendo bien, pero bien concentrado, hasta eso puede ser un templo. ¿Vale? Yo hago este templo y punto. Nosotros no podemos comprar a Dios. De ninguna manera. De ninguna manera. Y tampoco podemos, aunque te esfuerces en hacerlo, decir, ahora que tengo una vida un poco desastrosa, tengo lo que necesito, necesito a Dios, voy a cumplir con las 4 pautas de para que Dios me dé. Eso no es el corazón de Dios. Y no solo no es el corazón de Dios, sino que es que te estás perdiendo a Dios. Porque estamos convirtiendo a Dios en algo que tú mismo defines. Y si Dios está vivo, es real, no puedes enclaustrarle ahí. Mira lo que dice Primera de Corintios, solo para que nosotros pensemos. Porque miramos el templo del Antiguo Testamento, pero como compartió bien Daniel, el Antiguo Testamento queda soso, insulso y corto sin el Nuevo Testamento. En 1 Corintios dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Si alguien compró a alguien, ha sido Dios a nosotros, y no nosotros a Dios. Si el templo de Salomón hubiese terminado aquí con un punto, daría la sensación de que Salomón ha satisfecho los deseos de Dios y ya, pum, ya está, ha hecho, ya está, todo arreglado, ya todo funciona bien, todo lo demás está bien. Dios te ha comprado a ti y ahora tú eres el templo de Dios. Pero no acaba con un punto. Decir, bueno, pues ya está, soy el templo de Dios, ya lo he hecho todo bien, ya vamos nosotros bien. Esta frase, no intentes comprar a Dios, no intentes comprar a Dios. O no te conformes con decir, bueno, yo ya cumplo con esto y ya está. No, pero ¿sabes por qué no? Primero porque no estás acertando, no creo que estás acertando con el corazón de Dios. Y lo más importante es que no estás disfrutando de Dios, no estás disfrutando de Dios. Seguimos pensando que Dios es un concepto definido por los hombres que se amolda a lo que yo quiero. Pero Dios está definido por sí mismo, si Dios existía antes que nosotros. Y para más fuerza, darle más fuerza, aparece este versículo en 1 Corintios, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y somos el templo del Espíritu Santo. Ahora Dios mora en nosotros. Y todas estas palabras que vemos del Antiguo Testamento que dice, bueno, yo santifico esta casa, dice, al templo le gustó a Dios, todo hay que decirlo, yo la santifico, yo voy a estar aquí, yo voy a escuchar, yo voy a hablar, yo voy a aceptar los sacrificios, pero hay algo que tenéis que aprender. Yo no quiero edificios, yo no quiero sacrificios, lo que yo busco es algo más, algo como más de dentro. ¿Y qué es lo que busca Dios? Él busca un pueblo así. No un pueblo que esté jugando y dice, bueno, si pecamos, me perdonas, ¿vale? Y si mandas langostas, te voy a bendecir igual. No quiere eso, no quiere eso. Quiere un pueblo así. Dice, si se humillare mi pueblo, que este es el versículo que leemos muchas veces, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Y cuál es el lugar? Si antes era el templo físico y nosotros somos ahora el templo, somos nosotros. Dios está escuchando nuestro corazón, por decir de alguna forma, de dentro, porque Él ha decidido que nosotros somos su templo. Mira, déjame empezar por abajo, que lo he mencionado muchas veces. Yo pensaba que esta frase la había dicho Dios y era como de Dios. Y resulta que Salomón esta frase la menciona en su oración por lo menos 3 o 4 veces. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. Vale, cuando Dios nos escucha, cuando tú hablas con Dios, no estás jugando. O sea, no estás hablando al aire. Dios te está escuchando. Dice, pero tiene mucho que escuchar. Bueno, pues ese momento es para ti. Y te está escuchando. ¿Y cómo te escucha? Así, con los ojos abiertos y con los oídos abiertos. Vale. Por eso, lo que nosotros hablemos con Dios, que sepas que llega a Dios. Por eso, cuando Salomón en el capítulo 6 se compromete a muchas cosas, todos esos compromisos llegan a Dios. Por eso nosotros creemos que cosas como el matrimonio, que a veces hay muchas dificultades, nuestro compromiso es con Dios. Nuestro compromiso es con Dios. Y lo que nos tiene que mantener es que nuestro compromiso es con Dios. Y Dios te ha escuchado cuando tú te comprometiste con tu esposa o tu esposo. Y es, sí, te ha escuchado. ¿Cómo? Mira, con los ojos muy abiertos y los oídos muy atentos. Por eso cuando hacemos el bautismo y tú das el paso de bautismo y das testimonio y dices que tu vida ha cambiado y di bueno, y entonces lo tomas así. No, Dios está escuchando. Está escuchando y te está escuchando lo que está diciendo. De forma que dice, mira, ahora yo me comprometo contigo, Andrés, pero yo no quiero estar jugando. Si te comprometes, te comprometes. Y si no, entonces, si no, ya no existirá esa relación que tenemos entre los dos. Si no, ya no puedes ponerte a exigir, no, es que tú prometes prosperidad. No, si es que tú me prometiste que ibas a estar conmigo. La relación está rota. No vamos a poder disfrutar de las bendiciones de parte de Dios. ¿Qué busca Dios? Dios busca gente humilde. Y digo, que ya hemos hablado de humildad mucho, pero gente que no tome el pelo a Dios, que no quiera engañar a Dios. Entre nosotros, bueno, como el curita este que fumaba y nadie lo sabía, hasta que sacó el cigarro y dijo, mira, yo fumo, y entonces todos pararon. Pero no intentar jugar con Dios. No merece la pena, que es perder el tiempo. Entonces, ser humilde es ser lo suficientemente honesto como para, por lo menos con Dios, que puedas hablar todo, que puedas decirle todo. Y déjame decir, que puedas decirle todo lo que Él sabe, porque Dios está escuchando y dice, no, sí, ya lo sé, sí, ya, claro, ya lo sé. Ahora, sí le gusta que tú se lo reconozcas. Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humildes. En Primera de Pedro, ese contexto está hablando de obispos, ancianos y todo, y a la iglesia, y dice, pero antes que a los obispos, ancianos y todo, humillaos todos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quién manda? Dios. ¿De quién somos? ¿Y qué somos? El templo de Dios. Todo eso se dice así muy rápido, pero todo eso es muy gordo. ¿Y qué quiere Dios? Que seamos humildes. Porque Él lo que busca es una relación, como siempre decimos, cercana. Y el corazón de Dios no es un Dios mandón que está arriba dándonos, sino lo que quiere es amistad, quiere relación, que le escuchemos, quiere escucharnos con los oídos, con los ojos. Quiere un pueblo que ore. Y yo sé que decimos que oramos y todo, pero quiere que ore, que oremos, que invirtamos tiempos en oración. Tesalonicenses, este versículo que sabemos todos, orad sin cesar. Quiere un pueblo que realmente cuando tiene una duda pregunte a Dios Y no solo preguntar y ya está, venga, vamos aquí un Padre Nuestro, que es el que nos ha dicho, o dos, para que tenga más resultado, o tres, que a lo mejor ya ahí sí que, entonces ya funciona todo bien. No, no es eso la oración. La oración es hablar con nuestro corazón a Dios, teniendo la convicción de que está escuchándonos. Y luego la convicción de que va a intervenir, que a veces no nos gusta, pero Dios va a hacer, y va a hacer lo que Él quiera, ¿vale? Esa es la parte que nos gusta menos. Quiere un pueblo arrepentido de verdad. Y en Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que busca Dios. ¿Y arrepentíos de qué pecados? Bueno, tú sabes cuál es tu pecado. Arrepentíos es reconocer que lo que has hecho está mal, que lo que haces está mal, y que das un giro, no dos giros, un giro, y que dices que no a esto, y punto. Ya, pero es que me gusta. Bueno, pero si sabes que es pecado, que te hace daño, que tu relación con Dios va mal, suéltalo. Y siempre con la carga. No, porque lo que está prometiéndonos Dios es que nos perdona. Cuando leemos 2 Crónicas 7:11, lo que dice Dios es que perdonará los pecados. ¿Qué pecados? Los que vamos a cometer. No, yo no peco. Bueno, entonces estás olvidando muchos versículos de la Biblia que dice que nuestra tendencia es hacia la desobediencia. Y mira, la promesa que viene aquí es para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Y qué apropiado esto en verano, ¿verdad? Entonces, como vivir así con el aire acondicionado todo el rato, bien a gusto, aunque vaya, si haya sol, pero tú sabes que estás bien. Tú sabes que estás bien. Aunque todos te miren mal, pero si tú estás bien con Dios, tú sabes que las cosas van bien. Sabes que las cosas van bien. Soy consciente de que cuesta muchas veces arrepentirnos de nuestros pecados, porque el pecado nos tiene muy, muy atado. O porque siempre lo intentamos justificar con nuestras razones, diciendo, va, si no pasa nada, o es lo que todo el mundo hace, o es normal, o no hago daño a nadie, que esta excusa es muy común, no hago daño a nadie. Mira, al primero que haces daño es a ti, y al segundo es a Dios. Porque Dios tiene su corazón. Y lo que estás diciéndole es que todo lo que ha hecho por ti no vale para nada, y el templo que eres tú lo estás ensuciando. Es como sacrificar animales impuros en el lugar donde hay que sacrificar animales puros. Y cuesta, ¿vale? No quiero decir que no cuesta. Cuesta. Pero sí quiero decir que tenemos las herramientas. ¿Hasta qué punto? Primera de Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijitos. Y este hijitos es pequeños, hablando a jóvenes, pero lo generalizamos para todos. Porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Y cuando Dios perdona, perdona. Perdona y borra. Y no es como nosotros. Y olvida. Y los quita. Y quita la carga. Por eso puedes hablar de refrigerio. Porque ya no hay nada detrás. No hay nada que esté podrido atrás. Está todo nuevo. Todo el aire es limpio y bien. Todo está bien. Descubriendo el corazón de Dios. Cuando yo leo esa oración, cuando leo la oración de Salomón, que me parece una oración así como muy bien estructurada, porque era una persona muy inteligente, pero una oración muy bien estructurada, entonces lo que veo es que Dios coge esa oración, vale, has hecho un pedazo de oración tremenda, Salomón, ahora la cojo, usando tus propias palabras, esta es mi respuesta. Mi respuesta es que yo quiero corazones humildes, personas que oren, personas que me busquen. No tanto templos grandísimos, no tanto sacrificios o regalitos que me satisfagan. Lo que quiero es personas que crean en mí y que me sigan, y que me sirvan, y que me amen, y que me busquen, y que se conviertan, y que luchen con su pecado, que no se duerman en su pecado, y que salgan victoriosos. Y si no tienen fuerza, no, que no se preocupen, que yo les voy a ayudar. Y no quiero personas que me den la espalda. En ese sentido, Dios es celoso, pero claro, siempre decimos, ¿qué celoso eres Dios? ¿Y tú? A mí no me gusta que me den la espalda. O a mí no me gusta pensar que, claro, que mi mujer fuese infiel. ¿Qué qué feo suena esto. Bueno, es verdad, ¿no? A nadie nos gusta que vaya a quitar lo más bajo. Tengo un amigo que es muy amigo mío y de repente me da una puñalada. A mí no me gusta eso, no me gusta. Bueno, a vosotros sí. Está bien. Bueno, pues a Dios y a mí no nos gusta. ¿Eh? Que coste. Entonces, Dios nos quiere para Él. Eso está mal. ¿Por qué va a estar mal? Si Él ha dado todo para ti, ¿por qué va a estar mal? Mira, Dios no es una definición que podemos cambiar cuando nos conviene. Bien. Ahora Dios se amolda para aquí, ahora para allá. No. Dios ya está hecho. Olvídate. Dios no se queda encerrado en edificios, por muy bonitos que sean, grandes, espectaculares. Este día me mandaron una foto de una iglesia que tenía 3 pantallas así grandotas en Australia, en Sydney o algo así. Y dice, mira, ideas para la iglesia. Bueno, si es por pantallas, pues pondremos. No es lo que busca Dios. No estoy criticándolo, que si hay mucha gente y necesitan eso, pues adelante. Yo, perfecto, que tengan las pantallas que quieran. Pero no es lo que tendríamos que anhelar nosotros, grandes edificios, que venga todo. No, las cosas vienen en orden, pero lo que busca es lo de dentro. Cada uno de nosotros. Dios es real. Dios está vivo, es infalible, es eterno. Dios quiere vivir o vive en ti. Que esa decisión la tienes que tomar tú. Dios no va a meterse a la fuerza. Él llama, tú abres. Pero puede pasar en tu vida. Él está llamando, tú abres. Y ya entra y vive en ti.
No, espera, qué mal escrito está esto.
Me sobra un no ahí, ¿no? Ah, no, es que tengo mal escrito aquí bien. Voy a leer. Tú le perteneces, no él a ti. Esto me parece muy fuerte. Tú le perteneces a él, no él a ti. Y el pueblo de Israel decía, es que Jehová es nuestro Dios. Cuidado. Tú eres el pueblo de Dios. Y el que manda es Dios. Nuestras palabras y nuestras oraciones llegan a los oídos de Dios, pero llegan a un Dios que tiene los ojos muy abiertos y los oídos y te está escuchando. Te está tomando en serio las cosas que estás diciendo. Me está tomando en serio las cosas que está diciendo. Luego, yo qué quería decir. No, tú has dicho lo que has dicho y Dios no está bromeando, no tiene tiempo para estar bromeando. Por eso cuando nosotros tomamos compromisos con Dios, merece la pena que paremos, que pensemos y que entendamos qué compromiso estoy tomando con Dios y con qué Dios estoy tomando este compromiso. Porque luego Dios está esperando, no ver cuándo mete la pata, sino está esperando lo que tú has dicho. Tú eres mi Dios y te voy a servir, ¿vale? Pues tú, yo estoy encantado, pero sírveme. Pero no te vayas con otros dioses, sírveme a mí. Cuando nosotros celebramos o recordamos lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que pagó Dios por cada uno de nosotros es su propio Hijo. Y lo que quiso hacer con eso es, bueno, nos ponernos las cosas más fáciles todavía. Mira si te ama, si nos ama Dios, que sabiendo que nuestra torpeza nos va a costar seguir sus caminos, que dice, vale, ya por último, lo que voy a hacer es, yo voy a mandar a mi Hijo Jesús a que muera por tus pecados, yo te borro los pecados y te animo a que tengas una relación conmigo. Ahora, eso no quita que tengamos que ser humildes, buscarle y orar. Pero sí beneficiarnos, de alguna forma, de este sacrificio. Un sacrificio que es único, eterno y para siempre. Sacrificio que nos permite estar a los pies de Jesús, de Dios. Cuando nosotros participemos, yo te animo a esto, que tú hables con Dios. Que, en cierto modo, busques por dentro cómo es tu relación con Dios. Ese pecado con el que luchas, que tú le pones nombre y ya pum, ha aparecido de repente el nombre, ¿vale? Que de una manera definitiva se lo entregues a Dios. Te lo entrego. Yo quiero que lo borres, que me ayudes, quiero luchar con eso. Si tu vida es desordenada y lo sabes, porque uno sabe cuando la vida es desordenada y es ordenada, no hay que ser Salomón para esto. Si es desordenada, quiero ordenarla. pues ¿por qué no aprovechar este tiempo? Donde Jesús te está diciendo, yo muero por tus pecados, yo soy luz, yo soy camino, yo soy la puerta, yo soy la vida, disfruta de lo que quiero darte. Aprovechar este momento como para dar un paso, quiero ordenar mi vida. ¿Y cómo se empieza eso? Reconociendo que tu vida es desordenada y confiando en que Dios va a darte las respuestas que necesitas. Pero hazle caso. Ya se te acaba el tiempo, Vladimir. Ya te... Vale. Voy a pedir a las personas que me van a ayudar a pasar la Santa Cena, que son